Estás escuchando Buenos Días España. Aquí te lo contamos.
Y nosotros que entramos en espacio abierto, tiempo de entrevista, en esta ocasión tenemos con nosotros a doña Elvira Rodríguez, vicesecretaria general de Acción Sectorial del Partido Popular. Doña Elvira, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal por Madrid?
Pues por Madrid un poco congelados, llenos de nieve, y en la zona en la que vivo yo, aparte de que se nos han roto todos los árboles, es una tristeza, todavía tenemos mucho hielo.
Bueno.
Incómodo.
Bueno, pues son cosas que hay que ir pasándolas. Bueno, usted, aparte de ser, ahora mismo es vicesecretaria general de Acción Sectorial del Partido Popular, ha sido presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha sido presidenta de la Asamblea de Madrid, y también usted fue ministra con Aznar. Vaya diferencia de aquello con lo que tenemos ahora, ¿no?
Pues bastante, porque además de ser con el presidente Aznar ministra de Medio Ambiente, también fui secretaria de Estado de Presupuestos, y cuando veo lo que se ha hecho y lo que tenemos ahora y lo que hicimos en su momento, pues la verdad, como mínimo, da mucha pena.
Sí, y algo de miedo también. Usted ha llegado a decir que por el camino, sí, el camino que nos lleva Sánchez, España estará quebrada en el año 2023. Eso está a la vuelta de la esquina, como quien dice.
Estamos experimentando un crecimiento de la deuda soberana exponencial, casi podría decir yo, y era eso a lo que me refería en aquel momento. Uh-huh. Y como además los presupuestos, con la excusa de que no nos cuesta nada colocar la deuda en el mercado, pues que esto tenemos las puertas abiertas, pues bajo mi punto de vista, lo que está haciendo el gobierno es o está llevando a cabo una actuación muy irresponsable. Es cierto que en este momento, y además así lo ha permitido Europa con su cláusula de salvaguarda, hay que actuar de una manera decidida fiscalmente, pero también tiene que ser coyuntural. Y también hay que marcarse un objetivo de estabilización de las finanzas públicas, y al gobierno en este sentido parece que ni se le ve ni se le espera. Y tampoco con el presupuesto que acaba de salir del Parlamento, ¿no? Uh-huh. En donde la verdad es que, bajo mi punto de vista, falla todo.
¿Son realistas los presupuestos?
No, por eso lo decía. Ayer despertamos con un periódico de tirada nacional en donde decía que el Ministerio de Economía, o que el gobierno pensaba que la recuperación se iba a retrasar. La OCDE ha dicho que vamos a crecer el 5,5%. La Comisión Europea el 5%. La IDF el 5,5%. El Banco de España en un escenario central el 6%. ¿Qué significa? Pues eso significa que el cuadro macroeconómico, que prevé un crecimiento del 9,8%, está absolutamente desfasado, o es falso. Uh-huh. Ya lo dijimos. Que los ingresos están sobrevalorados en el presupuesto de la recaudación. Y por otra parte, que los gastos están infravalorados, porque ya estamos viendo, no tienen previsión para pagar ERTES. Y la última noticia que tenemos, ayer también parece que se llegó a un acuerdo con sindicatos y patronal, uh-huh, que va a haber ERTES hasta que se acabe el estado de alarma. Sí. Y me parece que el otro día el ministro Escrivá lo valoraba en 5.000 o en 5.500 millones de euros. Bueno, pues eso en el presupuesto no está. Esta mezcla de cuestiones hace que los presupuestos nazcan el 1 de enero muertos, que serán los presupuestos Sánchez.
Pues sí.
No se adaptan a la realidad.
Pues fíjese usted, la ministra Calviño ha afirmado casi casi que ya ve los brotes verdes.
Bueno, la ministra Calviño, según en dónde se la escuche, porque hace unos días o hace un par de semanas decía que íbamos a crecer al 7%, en el Investors Day dijo que íbamos a crecer al 9,8%. El 9,8% no lo da ninguno de los analistas nacionales o internacionales, y los brotes verdes no sé realmente dónde los puede ver. Uh-huh. Indudablemente, después de haber caído tanto como se ha caído el año que viene, se tiene que producir un cierto rebote. Lo que pasa es que el rebote, lo que estamos viendo, es que va a ser mucho menor de lo que tenían previsto. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa, desafortunadamente, al desequilibrarse el presupuesto todavía más endeudamiento público, y significa más desempleo, con lo cual pues es un círculo absolutamente vicioso en vez de virtuoso. Y no nos están dando ninguna información que nos haga pensar de otra manera. Solamente lo dice la vicepresidenta Calviño en algunas ocasiones. Uh-huh. Vamos, el otro día ante los inversores internacionales. Pero esto se va a saber pronto y si no es así, tampoco hace nada de bien a la percepción que se pueda tener fuera de España.
Claro, que eso también es muy importante. Personas del actual gobierno se han pasado años criticando las políticas del Partido Popular, sobre todo en cuestiones como las subidas, de la luz. Pero resulta que han llegado, ya tenemos una subida de la luz del 30%, un 25% del gas. Bueno, aparte, me imagino que usted creerá como yo que se han retratado, y la otra pregunta que le tengo que hacer, ¿cree usted que se puede hacer algo para bajar esa factura de la luz?
Bueno, nosotros lo que estamos proponiendo es que los impuestos a la generación eléctrica se dejen con un tipo del 0%. Uh-huh. Era un impuesto que era provisional, que se retiró, que se ha vuelto a poner y que sería una buena manera de bajar la factura de la luz, pero no solo por bajarla. O sea, la subida ha sido en un pico de estos de que se dan de vez en cuando en España, porque cuando hace mucho frío o hace mucho calor estamos en un momento de inversión térmica y, bueno, con el sistema que tiene hay determinadas tipo de energías que no entran en el sistema, sino porque sería importante el rebajar la electricidad en España, que tiene muchos componentes, además del puro componente de la producción de electricidad, para bajar los costes de nuestras empresas que lo están pasando francamente mal. Para darles más competitividad, y hablo de las empresas, no solamente hablo de las familias, a las familias también, para dejarles más margen para el consumo en un momento en el que lo están pasando mal, pero también para las empresas, en donde sería muy interesante el conseguir rebajar sus costes de producción para que ganaran en competitividad y mejorara su actividad, claro.
Eso es un tema muy importante, sobre todo le da mucha importancia a la gente de la calle, el tema de la factura de la luz, lógicamente. Pero también otro de los grandes temas que preocupan mucho a los ciudadanos de a pie es el tema de la jubilación. Ahí parece ser un debate en el gobierno, mientras algunos, como el ministro Escrivá, quiere incentivar el retraso de la edad de jubilación, la ministra de Trabajo de Unidas Podemos, Yolanda Díez, dice que no, tiene que ser al contrario para que pueda entrar la gente joven al mercado de trabajo. ¿Usted qué opina de esto?
Vamos a ver. Uno de los principales problemas fiscales que tiene España es el de su sistema de pensiones públicas, un sistema de pensiones que es uno de nuestros grandes activos, porque ha sido el que fue capaz llevó a la consecución o con él conseguimos que la crisis de 2007-2008 se pudiera pasar de una manera más razonable como consecuencia de las pensiones de las personas mayores, y es algo a lo que España no puede renunciar de ninguna de las maneras. Es un sistema de reparto, un sistema con solidaridad, no solamente vertical en un momento, sino también horizontal en el tiempo o generacional, y debemos de conseguir que no se deteriore. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una pirámide poblacional muy complicada y que durante un número de años va a haber muchos más pensionistas que trabajadores en activo, sobre todo si seguimos con los niveles de desempleo a los que parece que es que nos estamos acostumbrando cada vez que gobierna el Partido Socialista. En este contexto, y en el año 19, en las recomendaciones del semestre europeo, Europa nos pedía, para avanzar por la senda de consolidación fiscal, que consiguiéramos un sistema de pensiones sostenible. Eso en el 19. En el 20 no dicen nada. Pero ahora, como consecuencia de los fondos de recuperación, Europa pide que se atiendan las recomendaciones europeas. Y entre ellas pide que se atienda esa recomendación que hablaba de nuestro sistema de pensiones públicos, y también la recomendación que hablaba, entre otras, de la reforma del mercado de trabajo. Y lo único que le pide es que les convenza de que nuestro sistema es sostenible. ¿Qué es lo que ha hecho el ministro? Sin pasar por Pacto de Toledo, y después de decirnos en Pacto de Toledo que el esquema, sin incluir el pasar para calcular de la pensión de los 25 a los 35 años, con todos los cuadros que tenía, era sostenible, pues no debe de ser tanto, o les deben de estar pidiendo cuentas Europa. Nosotros lo que decimos es que la reforma de 2013 que había hecho el Partido Popular le daba sostenibilidad al sistema. Pero se han empeñado en que la quieren cambiar. y ahí es donde yo creo que tienen ellos un problema de la coalición de gobierno con Unidas Podemos, que, como digo, como estaba Unidas Podemos, el Pacto de Toledo, no trataron nada de esto. Y vi también ayer la noticia que decía la ministra portavoz, después del Consejo de Ministros, que habían mandado a Europa los cuadros de las reformas sin incluir esta. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice a su vez Europa en este sentido, porque el Partido Popular, nosotros teníamos el convencimiento que habíamos hecho en su momento una reforma que daba estabilidad al sistema, pero como se empeñan en que lo quieren cambiar, igual que la reforma del mercado laboral, pues vamos a ver si esto al final no nos acaba costando los fondos europeos, claro.
Doña Elvira, vamos a cambiar de tercio, si le parece. Ya está en marcha la comisión Kitchen, todavía sin concretar comparecientes. Y yo me pregunto lo que se pregunta mucha gente en este país, ¿no? ¿Para cuándo una comisión para investigar los cientos de casos de corrupción del PSOE? Con dos expresidentes condenados por corrupción, que se gastaban, por algunos de los condenados, dinero de trabajadores en drogas y en señoritas. Y la última de este mismo lunes, ¿no? La Fiscalía ha pedido imputar al secretario de Estado de Energía de Zapatero por desviar 30 millones a los líderes de UGT en Asturias. ¿Para cuándo una comisión? ¿Cuándo van a ir estos señores ahí a dar la cara?
Pues si de algo adolece este gobierno de coalición, es de falta de transparencia y de que no quiere rendir cuentas en absoluto. Ellos utilizan su mayoría en la mesa del Congreso para que cuando nosotros pedimos que se conformen este tipo de comisiones, tumbarlas. Y no quieren rendir cuentas ni ante los ciudadanos, ni con ceses, con imputaciones, ni con reproches públicos. También tienen un problema con el partido coaligado Unidas Podemos, y bueno, pues nosotros lo pedimos y ellos no quieren. Aquí estamos los ciudadanos diciendo una y otra vez que las cosas no son así, porque mucho que ellos se empeñen. Yo, que soy optimista, ya no digo positiva, digo optimista, supongo que acabarán teniendo en este sentido que rendir cuentas de todo esto, porque que todos los días nos enteramos de alguna cuestión nueva, pero como si no pasara nada, claro.
Sí, sí, no, es que es eso, precisamente eso, ¿no? Todos los días una nueva y al final no pasa nada. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dejado en suspenso el decreto por el que la Generalitat desconvoca las elecciones autonómicas y se comprometía a trasladarlos al 30 de mayo, así que por ahora las mantiene el 14 de febrero. ¿Qué le parece la suspensión? ¿Qué le parece la suspensión?
Bueno, la información que yo tengo es que el decreto de suspensión o de retraso de las elecciones, ya un decreto muy deficiente, vamos a decir así, en donde explicaba muy poco el porqué y que además no daba una fecha fija para que se celebraran las nuevas elecciones. Tienen hasta mañana jueves para hacer alegaciones y luego yo creo que seguramente el viernes el tribunal ya decidirá. Ha decretado suspensión cautelar porque, claro, es una cuestión muy importante. No se puede seguir adelante y dar tiempo para alegaciones y después decir que estaba mal hecha el retraso después del 14 de febrero, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dicen y, bueno, esto al final, quien recurre es el Partido Socialista de Cataluña, recurre ante una decisión de RC y que es ahora lo que haya estar es un poco alerta en el sentido de ver cómo reacciona el RC, que parecía que era un socio prioritario del gobierno, ¿no?
Bueno, y si le parece, para terminar, Pablo Iglesias, que se reafirmaba ayer en que Puigdemont es un exiliado y rechazaba que esas palabras...
Absolutamente impresentables, que sí, ya voy por delante. Pero se le permite cualquier cosa, porque con esto de tener una doble cara, pues es que yo lo digo como presidente o secretario general o lo que quiera hacer de Unidas Podemos, que no sé qué tipo de cargo, pero que está en la cabeza de Unidas Podemos. Es el vicepresidente de un gobierno de España. No hay derecho a la falta de respeto con los exiliados políticos. Ellos que tanto hablan de memoria histórica, para ahora equipararlo e igualarlo. Pero también parece que se le perdona todo. Es que tienen una facilidad de boca que francamente me parece que en fin, muy, muy, muy reprochable.
Pues bueno, doña Elvira Rodríguez, vicesecretaria general de Acción Sectorial del Partido Popular, muchas gracias por acudir a la llamada de Radio Cadena y
pues
aquí,
nada,
aquí tiene su casa.
Muchas gracias a ustedes y cuando quieran.
Un abrazo
pues
muy
nada,
fuerte.
Buenos días, adiós.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.